buenos días. Yo soy María Ángeles Muñoz y esto es Vivir con Fibro. En este quinto programa de radio hablamos sobre el cambio de directiva, el cambio en la vida, el cambio en el trabajo, y contestaremos a una pregunta en el espacio de tertulia, o varias. ¿Es necesario cambiar? ¿Un cambio, aunque pequeño, es bueno? Hoy nos acompaña en este programa Eva Ruiz, nuestra recién estrenada presidenta. Hola, Eva.
Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes de nuevo en nuestro programa.
Así es.
A ver, este año que no se nos presenta.
Muchas cosas buenas, seguro.
Tenemos también a David Trena, que es socio de Alfiel y es la primera vez que participa con nosotros en el programa y esperamos que le guste. Buenas tardes, David.
Buenas tardes a todas y todos.
¿Qué, nervioso o no?
Bueno, sí, no puedo decir que no.
Bueno, luego hablaremos más tranquilamente, tú ya verás. Ya verás cómo esto. Y tenemos a Pepa Gámez, que es socia de Alfiel y una prometedora locutora de radio. Buenas tardes, Pepa.
Buenas tardes a todos y vamos, encantada de estar aquí.
Sí, sí.
Y seguir viniendo.
Eso por supuesto. Bueno, pues comenzamos con el bloque de información. Vamos a informaros sobre la nueva composición que salió esta semana pasada de la asamblea que hizo Alfiel. Hizo una sola asamblea general, como todos los años, y presentó sus cuentas, pues como todas las asociaciones. Pero teníamos alguna petición por parte de miembros de la directiva que necesitaban salir de la directiva durante un tiempo porque habían tenido algunos temas personales que si conocéis a Emilia, todo el mundo que la conoce sabe que ha tenido un cambio en su vida importante. También Leticia, con su madre, tuvo bastante... pues que falleció la mujer, y bueno, y el resto de las personas de la directiva que pidieron salir, pues por temas personales generalmente, por falta de tiempo, porque lleva mucho tiempo la directiva y quieren hacer un cambio. Entonces hicimos una extraordinaria, y en esa extraordinaria os voy a decir qué cambio hubo. Pues Eva Ruiz, como acabo de comentarle a ella, sustituye a Emilia en la presidencia, así que es nuestra recién estrenada presidenta, por eso lo he comentado. María Ángela Muñoz, servidora, sustituye a Silvia Sánchez en la secretaría, y Silvia Sánchez sustituye, que ella no se va, ella a un traslado, sustituye a Leticia Contreras en la tesorería. Por lo que queda de la siguiente manera: Eva Ruiz, presidenta; María Ángeles Muñoz, secretaria; Silvia Sánchez, tesorería; Joaquina Álvarez, vicepresidenta, que sigue; y Encarna Gómez, vocal. Por eso el tema de hoy, y sobre todo por eso, es el cambio. Y vamos a, después de esta información importante, porque debe de ser pública cuando hay un cambio de directiva en una asociación, vamos a hablar sobre el cambio, Eva. ¿Qué me puedes decir del cambio? Bien de la asociación, si tú crees tú que ya llevamos, no hemos tomado casi un año de descanso, no nos han dejado mucho más de tomarnos de descanso de la directiva, pero tú ya has cambiado, tú estabas antes de tesorera y ahora pasas a presidenta.
Un cambio grande, la verdad.
Yo te deseo lo mejor.
Gracias, vida. Nos tiene que ir bien.
No hemos quedado veteranas. Totalmente. Hemos quedado veteranas, así que no creo que nos vaya a comer el toro.
No.
A pillar el toro.
Tenemos buen equipo y luego dentro de las socias también tenemos muchísimo apoyo con ellas. Entonces creo que esto va a salir muy bien. Y eso, nosotros vamos a poner todo de nuestra parte.
Sí, como siempre.
Como siempre.
Ellas han contado con nosotras, aunque hayamos estado fuera, para cualquier cosa que haya necesitado, y pues ya está, es decir, ahí estamos.
Sí.
Estamos para... Es que iba a decir algo, pero se me ha ido, se me ha ido totalmente de la cabeza.
Vamos a hacer muchos cambios dentro de la directiva. Vamos a hacer cambios, vamos a hacer...
Bueno, la directiva ya ha cambiado.
Sí, pero...
Vamos a la hora de trabajar.
A la hora de... Exactamente. A la hora de trabajar vamos a hacer algunos cambios y actividades que no hacíamos también vamos a introducirlas en la asociación.
Sí, podemos decirlas porque se llevó a... Iba hacia pleno. Se llevó a la asamblea y podemos comentar lo que se aprobó.
Exactamente.
Pues tú que eres la presidenta. Sí, ¿eh? ¿Qué nos vamos a hacer a partir de ahora?
Pues mira...
Hay dos cosas importantes que no.
Decidimos de dejar de hacer la revista porque es verdad que estaba muy bien, pero llevamos ya muchos años haciéndola. Entonces es un proyecto que... Porque se lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Y nosotras, pues eso, trabajamos las dos y disponemos de no tanto tiempo como en el año anterior. Entonces, pues hemos decidido que vamos a dejar de hacerla por un tiempo. Y el festival. El festival, como ya no se puede hacer en fin de semana, como anteriormente otros años lo hemos ido haciendo en domingo, pues vamos a hacer otra actividad.
Sí, ya se nos ocurrirá seguro algo sí. Interesante. Además, hicimos una cosa que no se ha hecho nunca en la asamblea, que se hace mucho en las terapias de psicología, pero no, incluso en las de trabajo de empresa, pero no en la asamblea, que fue esa lluvia de ideas.
Muy bien.
Que salieron tres ideas bastante sí. Importantes.
Vamos a intentar ponerlas en práctica. De hecho, ahora vamos a tener una reunión, o sea que seguro, sí. Seguro que... van a salir...
Sí, pues yo quería ampliar un poco el tema de la revista. La revista era un proyecto muy ambicioso, era muy importante. Se lo tenemos que agradecer a Francisco Criado, que fue el ideante y el impulsor de la revista, la asociación. Y aparte del trabajo que lleva, porque tienes que pedir a muchas personas que escriban en ella, porque la última revista, no sé si eran 25 o 28 artículos, en la anterior era similar, 23, 25, por ahí andaba. Aunque era dos años, pero nada más que el hecho de pensar a quién y mandarle la invitación para que escribiera y tuvieran tiempo para escribir y ir con tiempo, pues supone mucho trabajo. ¿Y qué pasa? Pues que son tres, hemos sacado tres. Pero es que en esas están prácticamente las personas que conocemos, porque en artículos son rondando los 60. Y mucho más de 60 o 50 profesionales alrededor nuestro, entre presidente de hospital, entre gerente de hospital, gerente de distrito de Poniente, es decir, gente de cargo y aparte profesionales y tal, es que ya casi que no tenemos más puertas que tocar. Y luego, pues bueno, hemos tenido la cosa de también la que nos maquetaba, pues tampoco ahora está disponible para que no lo pueda hacer. Total, que lo hemos visto todo. Como que se ha juntado, como para decir, venga, este proyecto ha llegado a su fin y vamos a probar con otro. Si esto es un poco el cambio. Es un poco así.
Cambio es bueno.
Sí, ¿verdad?
Siempre.
Hay que buscar que sea.
Siempre.
Hay que buscar que sea. Entonces, un poco eso. Y el festival, pues bueno, lo ha explicado súper bien Eva, así que... Bueno, pues eso es lo más importante que ahora mismo tenemos que comentar en este programa, el que estamos tristes por lo que le pasa a nuestra compañera, a nuestras compañeras, pero sobre todo a Emilia, que es una situación que no es agradable, pero ella sabe que cuenta con quien quiera contar, cuenta, porque somos muchas personas. Y ahí estamos, para lo que quiera. Ella va a seguir siendo socia, pero lógicamente necesita su tiempo para recuperarse. Y nada más. Vamos a pasar con el segundo apartado, o ¿cómo se diría? Bloque del programa. Pues hoy, como testimonio, en este segundo bloque, tenemos a David Trena, socio de Alfiel desde hace unos dos años o tres, no recuerdo mal.
No estamos iguales.
Y es oriundo de Andújar, pero afincado en Almerimar. Ha experimentado varios cambios en su vida, uno importante fue cuando le detectaron la fibromialgia, que ya nos lo contará un poco, y el más reciente en su vida laboral es el que tiene ahora actualmente, y que también nos lo va a contar un poco lo que hace ahora y cómo de bien se siente con ese cambio. Ha dicho que los cambios son positivos, pues sí, entiendo que es así. Así que, ¿qué tal, David?
Pues David, bien, bien, muy buenas tardes antes de nada. Y bueno, tener un poquillo de solidaridad con mis compañeras y mis condolencias hacia ellas, y estar apoyándolas en lo que se pueda antes de poder hablar de mí realmente. Estamos bien dentro de los márgenes que hay, que nos permite esta enfermedad como cualquier otra. Lo que sí es en la fibromialgia, yo creo que hay un antes y un después. El antes sería antes de que te la diagnostiquen, que sería, yo creo que es la pesadilla más grande que hay. Uh-huh. Porque una vez que te la diagnostican, sí, ya sabes lo que tienes, tal, y a lo mejor puedes ponerle remedio, no física, es decir, no. Física no se la puedes poner porque la enfermedad está y está, pero sí psicológica. En el tema psicológico, que es muy importante en estas enfermedades, ya que antes de que me la diagnosticaran a mí, yo estuve un año y pico haciéndome pruebas, pues como todo, no las hemos hecho, todos los que sufrimos esta enfermedad. Y se pasa muy mal, porque en principio pues a mí me detectaron cáncer, me detectaron una serie de enfermedades muy graves, y claro, me dijeron, oye, esto es... en principio la primera que me dijeron de sopetón fue cáncer con metástasis.
Madre.
Entonces no se lo deseo a nadie. Esa apuesta con dos crías chicas, pues no se lo deseo a nadie. A partir de ahí, una vez que dijeron...
Pero los cánceres salen en analítica.
Sí, pero en la analítica nuclear, es que le llaman ellos, sí. Salía un... No sé,
sí,
una...
un número...
Una, que salía muy alta. Sí. Entonces me hicieron otra prueba y ya me hicieron la infiltración esta que te hacen...
Sí. Ay,
no me acuerdo.
El
la
contraste.
Como, contraste, así. Sí, que es también nuclear.
Sí.
Como me han hecho tantísimas pruebas, ya no me acuerdo ni de la mitad cómo se llama. El tema está en que ese fue el que diagnosticó que no tenía cáncer, que era otra sintomatología. ¿Vale? Oh. Entonces, a partir de ahí, yo creo que para mí fueron un antes y un después. El después, pues también fue malo.
Entonces fue casi un alivio que fuera fibromialgia.
Sí, para mí fue un alivio, no dentro de la enfermedad en sí, porque la enfermedad estaba y no había, porque ahora viene la segunda parte. La segunda parte es qué tratamiento te ponen.
Uh-huh.
Entonces ahí empiezas a ser conejillo de India.
Uh-huh.
Te van mandando algunas pastillas de aquí, otras poquitas de allí, en fin.
Sí, que tampoco.
15, 16 pastillas.
No hay tratamiento específico.
Y claro, cada una te sienta de una manera, una te produce vómito, otro tal, y hasta que se van adaptando. Entonces ahí hay otro periodo de un año y pico largo que te tienes que adaptar. Entonces, psicológicamente, sabemos que las pastillas, contra más pastillas, y sobre todo las psicológicas, pues te adormecen, si es verdad que te vienes abajo.
Mm.
Y moralmente también está muy mal, pues
es una pesadilla.
Se mezcla todo y es una pesadilla también. Es decir, fue otro año y pico. Entonces, yo en un momento dado me saltó la chispa y dije, hasta aquí.
Yo cuando te conocí, que nos entrevistamos allá en Merima, estaba en esa etapa.
En un punto muy malo, muy malo.
En la etapa que estaba empezando a medicarte.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Sí, porque no tiene nada que ver la energía que tenía antes a la que tienes ahora.
Es que ahí no podía ni hablar.
Sí, sí.
Si estaba dopado totalmente.
Sí,
es que no sabía ya...
Que estaba hecho polvo en el sentido psicológicamente también.
Además que se te olvida todo.
Exactamente. ¿Tú
los recuerdos, no recuerdas nada.
De
nada,
memoria que nada. Se te iba un
la
montón.
Memoria fatal. Entonces, a partir de... Bueno, ya hay un boom que es que tú tienes que cambiar chip directamente. Decir, oye, yo tengo cría, tengo esta edad, yo creo que tengo una edad y tengo
¿joven?
Que tirar... Claro,
porque
claro, para mí
tienes.
Joven, aunque yo tengo 50 ahora. pero es una edad que si, no es ya en sí la edad, la mentalidad. La mentalidad sí. Es sobre todo lo que tienes que decir, por lo menos en mí, porque no soy una persona, nunca he sido una persona de estar encerrada en la casa. Yo he ido siempre al 200% fuera de casa. Uh-huh. Entonces, claro, yo me he tirado 2 años y pico, casi 3 años, encerrado en casa, y para mí ha sido una cárcel. Sido una cárcel. No, ya no es físico, psicológicamente ha sido mortal.
Fue un cambio para muy mí. Grande.
Entonces, bueno, he aprovechado el tiempo, ¿eh? No te vayas a creer que no lo he aprovechado. Me saqué un máster de informática, he hecho un montón de cursos de aduana.
Me dijiste que estaba estudiando algo.
Ahora
que
estoy estaba con la logística y el marketing, aduana ya he terminado.
Pero en aquella época, ahora ya 2 años, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí.
Me decía, es que quiero estudiar algo, estoy empezando a estudiar algo y me cuesta. O a la siguiente entrevista que nos
vimos, no ya que era socio. Estudiaba 2 hojas y ya no me acordaba.
Dice, es que no sé cómo voy a hacer con los estudios.
Claro, pues yo mismo, es una cosa, lo que voy a decir es una cosa que no se la aconsejo porque no le viene bien a todo el mundo. A mí sí es verdad que sí me ha venido bien, que es pedirle, en este caso, a mi grupo médico que me trata, que me vaya bajando las dosis, sobre todo la psicológica y tal. Y
a despertarte más.
Sí, yo necesitaba acordarme, ser yo. Claro. Yo me sentía como un león enjaulado, yo no era nada, yo veía como los perrillos ven la gente pasar y ya está, y no, yo no soy así. Y como tú no te sientes así, yo pedí que me bajaran a ver cómo reaccionaba. Empecé a reaccionar muy mal a lo primero, pero digo, prefería, realmente ahora estoy tomando 2 pastillas al día, de 16, que me va mal en tema de como la fibromialgia, sabemos que no duele el cuerpo y todo, sí, me va fatal, pero prefiero aguantarme el dolor, estar todo el día con dolor, pero me lo desconecta el estar generando todo el día, mi mente está todo el día ocupada, las 24 horas como digo yo, del día está soñando, estoy generando, y ese dolor lo conllevo de otra manera. Entonces,
porque tú practicas la atención plena en tu trabajo.
El 100%.
Que es lo que los médicos no aconsejan mucho, sí, sí. La enfermera del ambulatorio. Que hagamos atención plena, que es el mindfulness.
Sí.
Pues eso, tú lo practicas en tu trabajo todos los días, centrado en tu trabajo.
Sí. Es que yo creo que esta enfermedad necesita relacionarte.
Sí,
relacionarte,
sí.
Conocer gente, abrirte.
Sí.
Porque muchas veces, aunque no tengamos la enfermedad, hay personas que no tienen la enfermedad, pero necesitan abrirse. Pero en esta enfermedad, más todavía, necesitas abrirte y encontrar las personas adecuadas, que eso es otro tema, que en la fibromialgia llega un momento que como nadie la conoce, que ya casi muchos facultativos, bueno, ya casi todos los facultativos la conocen.
Sí, suena por lo menos.
Tocaremos madera casi todos. No voy a tratar de ese tema, pero casi todos los facultativos ahora mismo lo conocen. Pero imaginaros que no conocen, es decir, esos facultativos, un porcentaje, y no es chico, no la conocen, imaginaros pues la gente que te está tratando todos los días, tus amigos, tus familiares, personas que te relacionas habitualmente, esas personas, si desconocen los médicos, imaginaros esas personas que sea verdad que dice, bueno, ¿y eso qué es?
No,
pues te lo
está
inventando, eso que no tiene ganas de trabajar, que todas las excusas. Entonces, hay 2 diferenciaciones. Para
no
mí
te lo dicen, pero lo piensan, ¿eh?
Sí, bueno, y lo dicen.
Ah, ¿te lo dicen?
Hay mucha gente que lo dice. Entonces, yo he aprendido a diferenciar lo positivo de lo negativo. Yo, a mi parecer, soy una persona de un antes y un después. Es decir, no me peleo con nadie, no discuto con nadie. Y tampoco me da. Aquí viene alguien y me dice, oye, pues está. No me interesa. Oye, que te voy a contar la vida. Que no me interesa. Oye, que no me interesa. Yo lo que me interesa soy yo. Bueno, en este caso, mi familia y yo. Pongo mi familia adelante, porque es así. Mi familia y yo. A partir de ahí, me da igual todo. Por donde gire el mundo, me da igual. Porque los que tenemos que salir para afuera somos nosotros.
Sí.
Entonces, como esto, nadie va a venir con una varita mágica ni una pildorita y decir, oye, que con esto ya lo tienes todo solucionado. No. Entonces, por eso digo que es un antes y un después. A razón, volvemos al tema de antes, a razón, que yo me enrollo mucho también, a razón de que bajar tratamiento, empezar a relacionarte, se te activa el chip, ¿vale? Entonces yo en el 2018 había creado una empresa que yo ya la tenía de por sí y vengo del sector del transporte, de la fruta, la hortaliza y de negociar mucho. Y como gracias a Dios, Dios me ha permitido viajar por casi todo el mundo y he sido un rabillo ardiendo. Entonces, pues conoce mucha gente. Y con esta enfermedad llegó un pico que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Me encuentro mejor, puedo aguantar un poquito más la enfermedad, los dolores, en fin, lo que sabemos, lo que ¿qué es lo que hago? Yo tengo que darle, reactivarme. Entonces decidí, bueno, voy a hablar con mi asesor, vamos a reunirnos, vamos a ver tal, y voy a hacer un estudio de mercado, ver cómo está el mercado, y voy a hacer tal, porque eso se me da muy bien. Y pa'lante.
Para los nuevos emprendedores,
sí, aquí sí, está David Trena. Hoy en día no te puedes poner en el mercado conforme está sin hacer tus previos estudios, saber qué va a invertir, qué no va a invertir. Bueno, en tema técnico ahí no te lo pones fácil tampoco, ¿eh? Pero bueno, a razón de ahí, pues dije, pues vámonos pa'lante. Y empecé otra vez a activar la empresa. Gracias a Dios por la empresa, hoy en día no, es decir, han pasado, tampoco es que haya pasado mucho tiempo, porque se reactivó en último de agosto, primero de septiembre. Ya tenemos nuestra oficina, tengo personal ya trabajando, luego personal que son autónomos que trabajan para mí, sí. Bueno, trabajan para otras empresas, pero para mí haciendo otro servicio. Y trabajo ahora mismo, pues, excepto con la hortaliza de Almería, porque yo lo que no quiero es depender de las campañas. Sí es verdad que apoyo a las campañas de aquí de Almería muchísimo, y a la aduana de aquí de Almería dentro de poco muchísimo más. Pero no quiero centrarme, sí, en algo que no me debe comer todo el año. Pues yo tengo, no es por egoísmo de decir, ay, la agricultura, no, es que el que tengo que vivir soy yo, y yo tengo que vivir 12 meses. Si yo vivo solo 9 meses y esos 3 meses yo me los paso en la playa, me da por pensar, me da porque me duelen malas cosas. No, ya no por gastar, sino por pensar que, ay, que me duele, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto, y yo tengo que estar activo 12 meses, no 9. Entonces. Yo ahora mismo estoy con la fruta tropical, ¿vale? Aparte de muchos productos nacionales, como puede ser ajo, la cebolla y la patata, por ejemplo, son productos.
Artículo estrella tuyo.
Sí, bueno, la fruta, en verdad es la fruta tropical, pero ahora mismo, por la falta y escasez que hay en España, pero no para dar el flujo que hay en venta en España, es ajo, patata y cebolla. Son productos de primera necesidad y hay que traerlos, ¿vale? Yo apoyo mucho todas las huergas que están haciendo los...
¿Las exportas? Esos productos, sí, los importamos.
Desgraciadamente es así, porque no hay... Es decir, ya te digo que hay muchos agricultores de ajo, de cebolla, de patata. Sí. No son las campañas de patata, porque las patatas empiezan en junio, pero claro, de aquí a junio hay que comer patata. Está el ajo, la cebolla, pero no en grandes cantidades, se la están trayendo pues de Marruecos, se la están trayendo de Egipto, se la están trayendo de muchos sitios, pues que hace falta. Yo siempre digo que cumpliendo los fitosanitarios, en fin, la normativa, la aduana, los aranceles y todo lo que la comunidad europea existe, pues que se traiga, si es verdad que no es un libre mercado, pero no me tire de la, no voy a tirar de la lengua, no, para mí los gobiernos son los que tienen que dejar de los tratados, porque hay muchos tratados, tanto europeos como los españoles, que lo que abren es el libre comercio a otra escala. Entonces ahí es donde yo creo que reside el problema de todo lo que hay ahora mismo en la agricultura. Si es verdad que te ponen las pilas pues con las primeras necesidades de las personas, los productos como están encareciendo, como están, en fin, hacen un balance de todo lo que hay. En definitiva, para mí es otro mundo, Es decir, ya pasé la primera fase, pasé la segunda fase y ahora estoy en mi tercera fase, que es el del trabajo, el fomentar y tirar para adelante.
Entonces, tú aconsejas que haya un cambio cuando alguien está abajo, como
sí,
tú estabas.
Sí.
Pero intentas que ese chico cambie y...
Pero no que cambie tu marido o tu mujer. Tienes que cambiar tú. Y lo primero que tienes que cambiar es la mentalidad. Aparte de las pastillas.
Y un poco liarte la manta a la cabeza.
Aparte de reducción de pastillas o de otro tratamiento que el tu prescriptor
tiene que ser acorde con el médico.
Exactamente. Encontrar un equilibrio que se adapte más a tu vida y que puedas interactuar más con las personas y con la gente y contar tus problemas a quien tengas que contárselo. Que sí. Eso es muy importante.
Psicólogo. ¿Sabes?
Sí, sí, a quien tenga que contárselo. ¿Qué es tu mujer? Tu mujer. ¿Qué es tu marido? Tu marido. Muchas veces no entiende. Lo tengo clarísimo. Y yo procuro no quejarme mucho.
Oye,
como me escucha mi mujer, me va a tirar de la oreja.
Que tenemos derecho a quejarnos.
Procuro no quejarme mucho. Y sobre todo delante de mi hija, menos todavía. Pero lo lleva, porque eso lo lleva. Y si te quejas. No solo está evidenciando, sino que para mí está agravando lo que tú ya tienes. Es decir, si sabes que te duele, por mucho que tú digas me duele, no es fácil decirlo, lo sé.
Y ahí decía una cosa a mi abuela, que se quejaba mucho por su artritis reumatoide, y decía, es que si no me quejo, es que parece que cuando me quejo le echo algo de dolor al abuelo. Y así soporta mi dolor. Como diciendo, bueno, por lo menos que sufra porque yo me quejo.
Yo al revés, cuando me ven que voy al cajón de la medicina, dice, ya está. ya directamente no pregunte.
Bueno.
Si es verdad que un temilla que quería sacar, ¿sí? Para el tema de la empresa, también estoy concienciado en el tema tan grandísimo que tenemos las personas que tenemos fibromialgia, y como lo he sufrido en mis carnes, porque no es que diga que yo esté el mayor preparado del mundo y todo, pero llegas, dejas el currículum, te hacen una entrevista, te dices que estás muy, muy cualificado, que si puedes empezar hasta esta tarde mismo, que no hay problema, pero como tú, en mi caso, yo siempre he sido honrado y la verdad siempre la he llevado por delante. A la hora de decir fibromialgia, pues mira, no, por este tema no te puedo contratar. Eso no es una, ni dos, ni tres veces, son muchas veces, por eso es una de las partes que yo decidí emprender otra vez. Y como quiero familiarizarme con todo esto, estoy a través de la asociación de la Fundación 11, uh-huh. Que estoy todavía en...
Sí, empezando.
Estamos ahí para las personas que yo, por lo menos en mi empresa, vayan a entrar, tienen que tener un grado de minusvalía, y en el caso de que no lo tenga, me va a dar igual que sean con fibromialgia, que sean, hay que darle una oportunidad
una
a todas las personas que realmente lo necesitan.
Sí.
No podemos ser egoístas, sí, sabemos que los salarios mínimos interprofesionales suben, que las seguros sociales suben, que suben todo, pero yo creo que somos personas y hay que tener un poquito de corazón.
Sí.
Y actuar por estas personas que realmente lo necesitan. Y yo no estoy sobrado de dinero, pero yo quiero ya hacer un llamamiento a todos aquellos empresarios que realmente tienen ese pequeño trocito de corazón que dicen, oye, voy a apostar por personas de esta manera y darle una oportunidad.
Sí,
a mí no me la dieron, pero yo sí la voy a dar.
Pero que vamos a ver, es que discapacidad es que una palabra tan grande que engloba tanto...
No, para mí no hay discapacidad, sino capacidad.
Sí. Son capacidades especiales, tenemos capacidad en otras cosas, pero al fin y al cabo es una discapacidad en ese momento, por ejemplo, cognitiva, a la hora de la memoria, a la hora de que a lo mejor un día te encuentras peor, lo que sea. Es decir, no puedes dar 100% porque no estás al 100%, no estás sano como el que pueda estar sano.
Sí, pero yo me he dado cuenta que
todo el mundo tenemos algo.
Toda este ramo de personas, casi que se esfuerzan el 3000%
pues claro,
más que las personas... que no quiere decir que no se esfuercen, pero sí es verdad que hacen un punto de inflexión en su vida de decir, no, yo me han dado esta oportunidad, voy a tratar de seguir para adelante, porque, y además yo ya he entrevistado a unas pocas de personas y nada más que sí, hay que verle la cara nada más. Cuando le ves la cara y le decís, oye, pues sí, en cuanto tenga esto reunido vamos a tirar para adelante y hacemos la formación. Yo necesito personas ya formadas, pero en este caso me da igual formar, dedicar mi tiempo, un poquito de mi tiempo para esas personas y tirar hacia adelante. Por eso hago el llamamiento a tantísimas empresas que hay aquí en Almería que den un paso hacia adelante y hacia la unión de todo, porque no sabes cuándo te va a tocar la pelota.
Y bueno, y ya para terminar, dile el nombre de tu empresa.
Telia Logisti.
¿Cómo?
Telia Logisti.
Pues muy bien, ya sabéis todo el nombre de la empresa de David, para que toquéis la puerta, estéis currículum.
Estamos en Avenida Nicolás Salmerón, número 2, oficina 1, puerta izquierda. Muy bien. Decir, que cualquier cosa, pues allí abriremos la puerta y, bueno, las puertas están abiertas para el que quiera entrar, que no hay problema.
Pues David, la verdad es que estamos muy contentos, las personas que te conocemos, que te hemos visto desde hace tiempo mal. Y lo bien que te hagamos.
Sí, vamos, hacemos que un esfuerzo diario, sí, todos los días y.
Pero
y
se nota en la cara.
Sí, sí. Hay días que tienen la cara un poquillo decaída, hombre, pero que hay que tirar para adelante. Es que aunque la tenga decaída, hay que tirar
para
adelante.
Ahora tú eres jefe, sí, te lo puedes permitir.
No, si es que el jefe eres tú realmente, exactamente.
Sí, sí.
Tú eres el jefe y tú eres el que tienes que mandar en tu vida, si no.
Entonces, lo dicho, muchas gracias por contar tu historia.
A vosotros siempre.
Yo encantada de que esté aquí. Vamos a seguir con el programa, ya el último bloque cortito. Y vamos a pasar al siguiente bloque, que es el último, y es el de tertulia. Y este bloque, pues seguimos con el tema del cambio, no nos vamos a enrollar demasiado, pero sí queremos saber la opinión de Ebay y Pepa, que está aquí, que no ha abierto la boca. Estamos atentas a lo que nos ha contado David.
No ha dejado con la boca abierta, sí, la verdad que
ese cambio en la vida
se ha expresado muy bien y
gracias.
Me encanta escucharlo, la verdad.
Entonces, pues eso, vamos a hablar sobre, podéis comentar cualquier cosa sobre referente al cambio, al lo que decía, ¿es necesario cambiar? Como le he preguntado a David, cuando estamos tan bajos o estando altos de ánimo, da igual, ¿es necesario el cambio? Y si, como digo yo, aunque sea un cambio pequeño, yo creo que es bueno cambiar cuando... Ahora se llama mucho el tema de la energía y todo esto, y cualquier cambio ya que se mueve la energía, se revitaliza y tal, pero podemos hablar de cualquier cosa que sea el cambio en general. Es decir, dale la palabra, Pepa, ¿qué te parece? ¿Qué piensas?
Pero los cambios pues son muy importantes, porque si estás haciendo un trabajo y te encuentras mal como estamos nosotros y eso... Es que es muy difícil seguir. Y quieres, pero no puedes. Entonces llega un límite que dice, yo estoy trabajando y ya decía, si es que no puedo. Ah, eso es cuento, es que no puedo. Y ya un día quería ir a por mi coche para irme a mi casa del trabajo y le decía a mi hermana, pero llévame. ¿Cómo te voy a llevar? Que estás tan cerca. Digo, no, que me lleves. Eso es imposible. Eso ya es cuento. Y siempre es cuento, y claro, y es que nada necesita, y ya pues dejé de trabajar. Y entonces hice un cambio, toda mi vida he trabajado, y total, llevaré 4 o 5 años sin trabajar, y haciendo pues, me levanto, la
pero
gimnasia,
de eso
y hacer
que...
los cambios esos de...
Aparte del cambio en la vida de uno, también es necesario cambiar de trabajo, cambiar de sitio donde viví. No iba a decir de pareja, pero también a veces hay que cambiar de pareja. Y en esto...
Todos los cambios vienen bien.
Y en esto, eso como decía David, yo creo que el 100% de las veces es positivo. Cuando estás viendo que la energía no fluye, es necesario. Es decir, no solo en decir, sino qué dice, qué piensa. Iván.
Yo es que estaba escuchando a David y es que yo era todo el rato
asiente con la cabeza.
O sea, me he sentido identificada totalmente desde el principio hasta el fin. O sea, desde que te detecta la enfermedad hasta que tú eres consciente realmente de decir, mi familia no va a cambiar, mi entorno no va a cambiar. Yo no puedo seguir así, porque normalmente, y quien tiene esta enfermedad lo sabe, somos personas que vamos al 100%, no, al 200 y al 300. Somos personas muy trabajadoras, muy responsables, muy exigentes con nosotros mismos, y todos, por suerte o desgracia, tenemos el mismo patrón. ¿Qué pasa? Que llega un momento en tu vida que a unas personas le diagnostican un cáncer, le diagnostican un infarto, le diagnostican un ictus, y a nosotros, de tanto estrés, pues nos diagnostican, como fue mi caso, una fibromialgia. Porque a mí, yo estaba trabajando en una empresa muy conocida durante muchos años, he hecho muchas burradas, quien me conoce lo sabe.
De trabajar más.
De trabajar siempre más de lo que yo podía dar, es decir, porque nadie me lo exigía, sino que yo misma me lo exigía a mí misma. Me pilló mi madre enferma, yo con mis dos niñas pequeñas, o sea, y trabajando de turno de noche. Pues imaginaros, llevando una casa. Entonces, empecé con un problema de salud, con el brazo, y no podía cumplir con mi trabajo. Y a raíz de ahí, de esa situación que yo viví, de querer y no poder, me tuve que dar de baja en la empresa durante un año. Ahí ya se fue agravando todo, porque ya empezaron a salirme más patologías. Lo que dice David, entra en depresión de verte tan joven, porque yo me la diagnosticaron con 38 años. O sea, imaginaros la situación. No das crédito, o sea, tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué? Y claro, lo que dice David, todo el mundo, claro, como te conocen, te dicen, esto es mentira, o sea, es vaga, es que no quieres trabajar, no quieres...
Es cuento.
Es cuento, todo era cuento. ¿Qué le pasa a tu mujer que tiene depresión? Le decían a mi marido. O sea, se pasa muy mal.
Sí, eso de cabeza.
O sea, lo que tienes de cabeza, eso es que te pongan las pilas, que te pongan las pilas y
lo tienes porque quieres, ¿no?
Sí.
Oye, que lo elijas tú.
Que la coges en el aire y ya está.
Entonces, como bien ha dicho David, llegó un momento, o sea, cuando yo ya tenía mi enfermedad diagnosticada, ya estaba cansada, porque eso es otra. Y a todos mis oyentes que están oyendo la radio en este momento, dejad de ser conejillo de indias, como ha dicho David, por favor, lo pido. Y porque va a ser un antes y un después en vuestra vida.
El tema de la medicación.
El tema de la medicación, correcto. No hay ninguna medicación hasta ahora, porque si no ya la hubiera probado yo.
Fíjate, está recomendando que no sean conejillos de indias los otros, para ella ser
conejillo. Pero yo ya lo he sido, y como bien dice David, es broma, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera. Aquí somos todos libres y cada uno elige en su destino lo que quiere para él. Yo he probado todo. Todo tipo de técnicas. A mí lo que más me ayudó fue, como tú bien has dicho,
mindfulness.
El mindfulness, exactamente. Y terapias alternativas naturales. O sea, remedios caseros, lo que ha funcionado de siempre. O sea, y sobre todo.
El cambio de chip.
El cambio de chip y
cambio mental.
Lo que ha dicho David. ¿Qué? A partir de ahora, o sea, tú tienes que hacer
un
antes y un después.
Un
decir,
cambio.
Total, es el cambio más grande que hay que hacer en nuestra vida. Decir, a partir de ahora, ¿qué es lo que realmente es importante? Lo que realmente a mí me afecta y me puede preocupar de verdad, que es tu familia.
Sí.
Pero tu familia es la que vive en tu casa, porque los demás también son tu familia, pero no es lo mismo.
Y segundo nivel, eso sí.
Eso ya es segundo nivel, exactamente, es otro nivel. Entonces, y a partir de ahí, y tomarte la vida de otra manera, totalmente, o sea...
Sí. El chico, como no lo cambias, tenemos un problema.
Correcto, David.
Y no te puede gestar ningún problema, haya el que haya, ninguno.
Pero de aquí para atrás, pues, está todo problema, porque nos afectaba a todos. A mí me decían, buenos días, y yo pues me liaba a llorar. Digo, bueno, ¿y por qué? Pero lo que me decía, que te falta algo, necesitas algo... que tienes tu vida, que es que no sé qué, digo, no, si estoy mejor que nunca en mi vida, pero tenía que hacer 8 horas, en vez de 8 horas de trabajo, 8 horas de llanto, era así.
Sí, pero volvemos a decir lo mismo. Es decir, yo no recomiendo que dejen su tratamiento el que tengan, da igual el que
tengan. Siempre
hay
que hablar con
pero
los
sí
médicos,
adaptarlo, sí. Adaptarlo. Y hablar con los médicos, no con uno, sino que tenga, como yo, 14 variaciones distintas. De,
yo he ido a todos lados. De médico.
Sí, porque a mí me gusta ver las 14 variaciones y decir en qué coinciden esto, en qué no coinciden lo otro.
Que pueda aconsejarnos.
Y voy haciendo mi esquema de decir, bueno, sí, pues sí, sí. Aquí puedo recortar, aquí
es
no.
Que
aquí,
el estudio de
pero,
mercado tuyo.
Sí, es verdad que cuesta los dineros también, porque cuesta los dineros. Y,
sí, pero sí, valorar
y no sé, como no se sabe nada de realmente, no se sabe nada y de estudio hay bien poquito, pues el estudio lo tenemos que dar nosotros, sí. ¿Quién mejor de pa tratar más que un médico, que tú mismo?
Sí, eso es verdad.
Yo te
ese es el mejor.
Es decir, a veces te mandan algo y dicen, no, esto es que no me sienta bien.
Exactamente.
Es que yo
que mayoría no sientan bien.
Pero ya no a nivel físico, sí. Cuando te tomas un medicamento y te hace reacción, no. Sino tú dices, tú misma te entra en contradicción por lo que decía David. Es que me están bajando, pero yo no quiero estar así, de aletargado. Yo quiero estar activo, quiero pensar, quiero poder recordar lo que leí anoche de los estudios. Quiero, aunque me duele un poco más el cuerpo, pues eso es lo que tú misma dices. No, sí sé que este es el tratamiento, ¿vale? Pero yo no es para mí. Porque yo soy una persona activa. Ahora, si tú eres una persona
es que yo creo que todo,
y tal, pues sí, pues a lo mejor
todo
sí,
lo que te cambie de no. Tu forma de ser, da igual el tratamiento que te pongan, toda aquella farmacológica, farmacopea que te puedan mandar, que cambie el carácter que tú ya en sí tenías, es malo.
Que tú notes que te están, exactamente, que no, que te chirría, como suelen decir, algo que no va contigo.
Tú no eres así, no te las tomes.
Pero bueno, siempre...
O habla con tu prescriptor para que diga, oye, yo no soy así, esto me afecta de esta manera. Sí. Y yo llegué, si es verdad que hay pastillas que me las tengo que tomar de vez en cuando, porque uno llega hasta donde llega y no aguanta más y se la tiene que tomar. Pero de tomártela todos los días, a tomártela a lo mejor una o dos veces en semana y otras pastillas, una o dos... hay pastillas que no las puedes dejar. Y las tienes que tener sí o sí, por la del dolor, tienes que tomártela todos los días, por lo menos para equilibrar el día a día. Pero pastillas que te puedan alterar a ti física y mentalmente, hay que hablarlo, porque si tú no vas a ser tú no vas a ser tu persona, la que tú eras antes.
No puedes ser consciente para aceptarlo
y el cambio de chip para mí es súper importante. A partir de ahí, lo que venga.
Es muy importante hablarlo y de contarlo y hablas con uno, hablas
con
otro.
Personas también que a mí me ayudó mucho
la asociación
por eso, porque...
Sí, es muy importante.
Es muy importante.
Porque yo solo me lo tragaba yo sola, lloraba sola, escondía y nadie quería. Y entonces el médico me vio y dice, ¿y por qué lloras? Digo, tengo eso. ¿Y a quién se lo has dicho de tu casa, de tu familia? Digo, a nadie, porque todo el mundo está trabajando y no pueden preocuparse por mí. Y siempre escondías por todos los sitios, siempre. Yo no hablaba con nadie.
Pues eso no puede ser. Eso no puede ser porque aquí está el fiel.
Ya sí.
Aquí está el fiel.
Y gracias
que
a Dios
ayuda bastante porque
como
a mí...
la del fiel, que ayuda a las personas y hacemos otro llamamiento para que vengan
sí,
esas
ya
personas.
Ya voy a cerrar.
Abran,
hay mucha gente, mucha gente así que
ya saben dónde
tienen que venir.
Se le ayuda mucho.
Vamos a cerrar ya este programa que llevamos 44 minutos, que parece que no, pero nos gusta hablar. Por eso digo que te corto, Pepa, mucho en este, porque el siguiente que vamos a hacer, vamos a hablar sobre tu vida.
Sí, no te preocupes.
Tu cambio, que es el siguiente. Después sabe la gente que nosotros lo grabamos, porque no podemos por la mañana. Y grabamos de dos en dos. Ya lo explicamos en anteriores programas. Y para terminar, sí quiero, y yo creo que estés de acuerdo conmigo, en que este programa se lo vamos a dedicar a Emilia Fernández Perea, nuestra anterior presidenta, y sobre todo a la memoria de Pablo, que no ha dado mucho a la asociación porque fue en el último tiempo monitor de informática
y fue mi profesor y puedo hablar muy bien de él. Sí. Y una persona que
y no ayudó muchísimo, colaboró muchísimo, incluso dejó de su de sus cuidados que a su mujer hacía él para que ella cuidara de la asociación. Es decir, fue muy generoso con el tiempo de su mujer y lo echamos mucho de menos, y que esté donde esté, que seguro que está bien. Os damos la forma de contacto, como siempre, para terminar, que tenemos en Alfiel. Este año tendremos la oficina abierta al público los lunes a partir de las 5 de la tarde en el Centro Asociativo Municipal, por si queréis pasar a recibir información. Tenemos nuestro correo electrónico asociacionalfiel@gmail.com, nuestra web, por si queréis echarle un ojito, www.fibromialgiaelegido.com, y los teléfonos de contacto, que son el de la presi, por favor, solo WhatsApp. Luego ya contesta por la tarde, el 615-82-0538, y el de la vicepresi, el de Joaquina, es 640-11-12-37. Y os despedimos hasta la siguiente quincena. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.